Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
José de Valladolid, soy un celta corto. Por ser de Valladolid, pucela no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, Aupa Pucela.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Radio Marca Valladolid.
Una y 10 minutos de la tarde en este miércoles 20 de enero de 2016. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Lagar de Venancio. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid, en el que vamos a tener una primera hora dedicada al balonmano aula cultural. Es más que merecido, después del pedazo de victoria que consiguieron el pasado sábado en Huerta frente al Guardés, con ese golazo de María Prieto Muglioni que hemos contado durante lunes y martes con Marco Antonio Méndez. Vamos a tener hoy este directo Marca Valladolid en primera hora de balonmano. Nos van a acompañar también Amaya González de Garibay y Miguel Ángel Peñas, referencia en la pista y técnico del balonmano aula. Después hablaremos de fútbol con tertulia, con sonido también de Javi Moyano, que ha hablado hoy porque en principio va a ser el relevo de Javi Chica en el lateral derecho. Ya saben, sancionado, quinta amarilla, vio el pasado fin de semana en Palma de Mallorca y no va a estar el domingo a las 12 frente al Córdoba Club de Fútbol, en el que va a ser el primer partido de la segunda vuelta. Y hoy hay noticia porque ha habido muchas ausencias en el entrenamiento del Real Valladolid. No ha estado Javi Chica, entendemos que con descanso programado, una semana quizá diferente para él, como hemos visto también a otros sancionados en semanas anteriores. No ha estado tampoco Marcelo Silva, que también se ha perdido el entrenamiento de hoy. Ha dicho el club que permiso para el central, que tenía permiso por parte del club. Tampoco ha estado Johan Mojica, con unas molestias, y también se lo ha perdido Eric Moreno. Y el caso de Eric Moreno, lo mismo sabemos que en el caso de Marcelo Silva, que tenía permiso por parte del Real Valladolid y por eso no se ha entrenado. Los compañeros de la 8 de Valladolid han informado en su Twitter que Eric Moreno se va a ir del Real Valladolid, que lo va a hacer al Tondela, que es el colista de la Liga Portuguesa. Así que muy posiblemente vayan por ahí los tiros de su ausencia en el entrenamiento de hoy. Y evidentemente, como siempre decimos, si los compañeros lo cuentan, es por algo. Y ahí queda, por lo tanto, esa noticia de la 8 con Eric Moreno como protagonista y, en principio, su salida al Tondela a falta de que lo confirme el Real Valladolid de forma oficial. Así que vamos a estar pendientes también de lo que pueda pasar la última hora sobre un futbolista que es imposible que pase más desapercibido en un equipo de fútbol como lo que en principio va a pasar en su etapa en el Real Valladolid. Y nos vamos a quedar, pues casi diría yo, con las ganas de saber si era bueno, era malo o cómo era Eric Moreno, porque pues no lo hemos visto. 1:13 de la tarde. Voy saludando a Miguel Ángel Peñas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
También por aquí Amaya González de Garibay, que se estrena. Amaya, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Sé yo que entre el balonmano, los estudios, lo tienes difícil para visitarnos, pero has hecho un huequecito, te lo agradecemos.
Nada, vosotros, muchas gracias.
Y Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas y marcadas tardes. Bueno, bien acompañado, además.
O sea que tenías muchas ganas de tener a Amaya por aquí, por el Lagar de Venancio, ¿eh?
no solo a ella, pero lamentablemente,
no disimulas,
lo digo entre comillas, porque tampoco hay por qué rasgarse las vestiduras, llevamos ya algún tiempo tratando de que pudiera estar en nuestra tertulia del Lagar de Venancio en este caso. Pero bueno, efectivamente, como muy bien comentáis, los estudios y los laboratorios y las prácticas y toda esa serie de cosas han acaparado los horarios propicios para que Amaia González de Garibay, nuestra internacional femenina, no lo olvidemos, bueno, pues haya podido estar aquí acompañándonos.
Bueno, pues un placer, ¿eh? Ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Peñas, con Amaia, de cómo está siendo esta semana después de la victoria frente al Atlético Guardes el sábado en Huerta, que bueno, pues la sensación es que devuelve, ¿no?, la derrota que había cuajado el equipo en tierras malagueñas la semana anterior. 1:14, vamos a hacer una pausa y en profundidad entramos con Miguel Ángel Peñas, con Amaia González de Garibay y con Marco Antonio Méndez.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983-334344.
Segofi y el deporte siempre unidos marcando los mejores registros en pinturas de todos los tipos, con atención especializada para la mejor elección. Líderes en maquinaria para todos los sectores: industria, automoción, construcción, limpieza, cerrajería, madera, electricidad. Y destacados en mobiliario urbano, alquiler de maquinaria, señalización, protección laboral y también diseño y rotulación. Segofi, estamos en Turquesa 44, polígono de San Cristóbal. Segofi, garantía de acierto.
Pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos, y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, ven a Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa, y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo, a la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983-68 826-16. Te esperamos.
Distribuciones Redondo Cerámica. Amplia gama de productos para la construcción y la reforma, ferretería y todo lo que se pueda imaginar para su baño y cocina. En Redondo Cerámica tendrá la mejor atención, un diseño a medida y las mejores marcas de confianza con una exposición actualizada e innovadora única en Valladolid. Pida presupuesto sin compromiso. En Redondo Cerámica le asesoramos. Distribuciones Redondo Cerámica, calle Pirita y deredondo.es.
Mubesa les invita a conocer la gama Infiniti. Mubesa, venga a ver y a probar el nuevo Q50, la nueva berlina de Infiniti. Infiniti, marca premium del automóvil. Mubesa, 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal. Mubesa.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1:17 de la tarde, continuamos en el Lagar de Venancio. Vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar del aula, después fútbol, tertulia, sonido de Javi Moyano y también, bueno, pues actualizaremos con Jesús Pérez Baraja esa noticia de los compañeros de la 8. Eric Moreno se va al colista del fútbol portugués. Miguel Ángel Peñas, me imagino que contentos, ¿no?, esta semana. Vaya golazo. Como dice Marco, colectivo. El gol lo mete Omuyoni, pero es un golazo de todo el aula, ¿no?
Sí, sí. Además, que lo que ha dicho Marcos es una realidad. Es el colectivo lo que hizo que al final ganáramos el partido. Dejar a Guardés en esos 23 goles. El conseguir hacer una defensa extraordinaria. El poder llegar a últimos momentos para que esa opción existiese. Y si no hubiésemos llegado a esa situación, pues no había ocurrido, ¿no? Lo cierto es que al final María, que había tenido un día un poco aciago porque le habían pegado hasta en el paladar a la pobre, tuvo la gran suerte de meter ese gol, de lo cual nos alegramos mucho porque la pegaron demasiado y al final la recompensa a su posible mal partido, porque por las circunstancias, pues bueno, le viene muy bien. La verdad que estoy muy contento, sobre todo por el colectivo, pero también por ella, porque lo pasó mal.
¿Cómo lo celebrasteis, Amaya?
Sí, la verdad es que nos salieron las fuerzas que parecía que ya no nos quedaban de dentro para gritar y saltar, porque fue totalmente inesperado, porque ya... A mí el empate me sabía muy bien, después del esfuerzo que habíamos echado. Sacarle un punto a Guardes al final es muy importante. Pero vamos, a mí me pareció espectacular ese final de partido.
Es que lo comentaba también Marco, o sea, al final iniciáis esa jugada y hacéis una gestión de victoria, pero también es verdad que quedaba tanto tiempo que se podía hasta perder el partido.
España contra Eslovenia el otro día no tuvo la paciencia que tuvisteis vosotros, o vosotras también, para aguantar 48 segundos, creo recordar, con el balón en posesión, o 49, para el caso es lo mismo, y que pase, y circule, y que se muevan, y que nadie se precipite, y que todo el mundo busque la posición adecuada y el bloqueo oportuno. Eso, desde luego, lo decía yo ayer, lo comenta Chus, efectivamente, viene a demostrar el grado de complicidad que existe entre vosotras, las jugadoras, y el cuerpo técnico, está claro.
La verdad que teníamos una misión en esos 49 segundos que faltaban, que era sobre todo que hubiese solo una jugada, ¿no? Que no hubiese más de una jugada, no nos precipitásemos en ninguna acción. Si hubiese alguna acción fácil de lanzamiento, hacerla, pero en principio aguantar todo lo que pudiéramos para, sobre todo, mira, si no conseguimos marcar gol, por lo menos que no perder el partido, porque sería un chasco extraordinario después de hacer el esfuerzo que hicimos. Si encima perdemos, pues habría sido un chasco muy importante. La verdad que lo hicieron muy bien, aguantamos hasta el final y bueno, también la suerte del último momento, meter ese gol, pues mira, nos vino fenomenal. La verdad que estamos contentísimos por todo eso, ¿no? Pero también sobre todo porque ellas, esa madurez que parece muchas veces que no tenemos porque son jovencísimas, es una parte más, ¿no?, que tenemos que valorar, ¿no?
¿Cómo cambia tanto el aula de Málaga a Huerta, a Maya? Es un tema de actitud porque evidentemente Guardés no es Clínica Rincón, ¿no? Lo dice para empezar la clasificación. Y vosotras cambiáis por completo de un partido a otro.
Sí, bueno, yo creo que eso es lo que nos preguntamos todos, que yo creo que se juntan un montón de cosas, que evidentemente no podemos permitir que vuelva a ocurrir algo así, porque si somos un equipo que puede pelear contra los de arriba, ya sea en casa o fuera, tiene que serlo siempre, porque si no, no es algo serio, no es algo que aspiramos, y no nos podemos permitir tropezones como el del otro día, porque sea por lo que sea, por el viaje, por estar demasiado tiempo pensando en un partido, porque viajas el viernes. Son muchos factores y no sé exactamente decirte cuál es el problema, pero evidentemente no podemos hacer algo así. Después de tener este nivel en casa, no podemos ir a un sitio y hacer el ridículo, digamos, de esa forma.
Te está escuchando Miguel Ángel como en plan, cuéntame por qué en Málaga hacéis lo que hacéis.
No, bueno, yo corroboro lo que dice ella. Lo cierto es que tenemos que marcar una línea y esa línea no se puede perder. Y no se puede perder, sobre todo, ya puedes perder en Málaga, pero no de la forma que perdimos. Las situaciones hay que vivirlas de una forma más naturales. Y natural es que hagamos lo que hacemos habitualmente, ¿sabes? No podemos decir porque nos quedamos a dormir, porque viajamos el día antes, porque no, eso no es ninguna excusa. Yo nunca voy a poner una excusa en que hemos hecho alguna forma modificada, porque hemos ido a jugar a Elche en un partido complicadísimo, hemos hecho 6 horas de viaje, hemos bajado, hemos jugado, hemos ganado. Eso no me vale. A mí esas excusas no me valen. Yo, cierto es que la situación muchas veces del parón te hace olvidar que nosotros necesitamos hacer el esfuerzo siempre para ganar cada partido. Nosotros no somos Veravera ni somos Rocasa. Y Rocasa y Veravera pueden dormirse, y a pesar de todo, por sus circunstancias, porque tienen jugadoras extraordinarias de un grandísimo nivel, pueden dormirse y ganar un partido. Pero nosotros necesitamos ganar. Para ganar tenemos que hacer un esfuerzo siempre sobrenatural. Y lo saben ellas. Y saben que si no corremos y si no hacemos las cosas correctamente, no somos nadie.
De aquí a un mes, y pregunta para ambos, el adversario va a ser otra vez el equipo andaluz, el equipo que el otro día realmente, bueno, el otro día, hace 15 días, realmente os tuvo en dificultades durante todo el encuentro. Hablo de la eliminatoria copera, que os toca disputar otra vez contra el mismo equipo, contra el conjunto. ¿Todo lo pasado sirve auténticamente de enseñanza para que no se repita una situación como tal? Y además teniendo en cuenta que es a un solo partido y en el campo de ellas.
Yo nunca voy a decir no, nunca voy a negar la situación, la realidad, ¿no? Nosotros podemos llegar a Málaga y podemos llegar y perder el partido. Yo eso lo puedo aceptar y lo puedo asimilar, ¿no? Puedo decir, bueno, pasa nada por perder un partido. Lo que sí que es cierto que lo que hicimos estuvo muy mal. Y nosotros tiene que haber servido para aprender y para conseguir que, mira, fue un entrenamiento importante para la Copa de la Reina. Y nos dieron un palo, prefiero que fuera en esa situación, que no nos peguen el palo antes de jugar la Copa de la Reina, esa eliminatoria, que nos haría estar otra vez donde queremos, ¿no? Que es jugar una fase final y, ¿por qué no dar la sorpresa como estamos dándola? Que no descartamos absolutamente nada, pero evidentemente tenemos que pasar ese corte.
El peor equipo que podía tocar en el bombo, visto desde todos los pronunciamientos posibles. Viaje largo, equipo muy competitivo, en campo diferente, no en Huerta del Rey, y además con la secuela de la derrota del último día.
Sí, pero yo no voy a poner nada que pueda decir no podemos ganar. No, yo creo que no podemos poner excusas y que perdamos porque son mejores que nosotros y porque nosotros no somos capaces de enfrentarnos a una situación como esa. Pero la verdad se ha dicho que yo creo que vamos a salir a hacer un partidazo y vamos a ganar. Estoy casi convencido y yo no voy a poner la mano en el fuego por nada, pero lógicamente tenemos que ir pensando en eso.
Muchas veces en el fútbol decimos que la Copa molesta, o es algo que se dice en el fútbol, en el balonmano. Todo lo contrario, ¿no? La Copa os ilusiona, os apetece.
Es un objetivo.
Esa fase final es, además, pues...
Te lo puede decir ella mejor que yo, ¿no? Nosotros estamos encantados con esa situación y ojalá el primer año hubiésemos estado ya, ¿no? Nosotros queremos seguir estando y queremos seguir disfrutando de ella. Te lo puede decir ella mejor.
Sí, bueno, a mí personalmente me ilusiona mucho. Después del año pasado, ver que puedes plantar cara a un Rocasa en un sitio tan importante con tanta gente viéndote, son cosas que ilusionan. Es muy posible ganar a un equipo en un partido, como es más complicado mantenerte arriba jornada tras jornada, entonces es muy fácil ganar un equipo en un partido porque eso es una vez y quien plantee mejor ese momento o llegue con más ganas tiene más posibilidades, por eso es más bonito quizás.
Y... A ese respecto, la victoria el otro día frente al Guardés os premia también lo cerca que estuvisteis en otras ocasiones de ganar a uno de los grandes, que lo rozabais, Rocasa, Vera, y por fin conseguís una victoria frente a uno de los todopoderosos.
Sí, bueno, a Guardés ya también le ganamos el año pasado. Quizás eso nos ayude también a creernos que aquí les podemos ganar. Rocasa, si no le ganamos ya la próxima vez, yo ya no sé qué tenemos que hacer, porque llevamos ya tres mecachis, casi un gol, Silvia Navarro, pero es que yo creo que ya nos lo tenemos que tomar como perfectamente posible y ganarles en Copa, ganarles en Liga o donde tengamos que encontrárnoslos, porque yo creo que es a lo que hay que aspirar.
¿Os parece? Acabas de citar a Silvia Navarro, tu ex compañera en la selección, y esperemos que para muchas más ocasiones. ¿Realmente creéis, y vamos a terminar con el análisis copero, porque luego también hay que hablar mucho y largo y tendido de la Liga, vosotros creéis que el hecho de que se juegue en tierras gallegas os favorecería en cierta medida, aunque estén allí Guardés por un lado, que logra la clasificación, y Porriño, que la logra también para la Copa como equipo organizador?
Al final eso se convierte en un campo neutral, ¿eh? No, aunque se jueguen en casa Porriño o Guardés, que está a unos poquitos kilómetros, yo creo que esas competiciones se juegan donde se juega ese campo neutral, con lo cual a mí no me preocupa mucho la pista donde sea, me preocupa más que hagamos las cosas bien y si somos capaces de hacerlo, creo que vamos a dar mucha guerra.
El otro día buen ambiente en Huerta, que me imagino que para vosotros también era importante, ¿no? Un poco de cara a la afición, que tuviesen ellos también el premio en la grada, Maya.
Pues sí, a mí me encantó, la verdad. A ver si puedo aprovechar para agradecer a toda la gente que apareció por allí y se levantaba en los goles, en el último gol. He visto el vídeo y es una pasada ver el ambiente que hay, ver las imágenes que emiten en Teledeporte, que más de la mitad sean de nuestra casa, de nuestra afición. La verdad es que dice mucho de lo que se está consiguiendo aquí, que no nos está costando poco. O sea, nos lo estamos currando, estamos trayendo colegios, trayendo clubes de otros deportes y yo creo que se está viendo compensado. Y qué mejor forma que ganar de esta forma aquí, claro. O sea, si al final tú trabajas, tú sabes que has trabajado, es un buen partido, pero los que no entienden mucho de balonmano pueden decir, pero hemos perdido, entonces no me engancho. Yo creo que es un partido que nos ha podido dar a mucha gente y que nos puede ayudar a volver a llenar más aún Huerta del Rey.
Habéis iniciado la campaña de socios para la segunda vuelta. ¿Cómo va el tema? medios precios con respecto a la apertura de la competición, la apertura de la temporada, y esperáis que realmente también eso os sirva mucho de acicate.
No sé cómo va, no te puedo decir cómo va ahora mismo porque no tengo cifras ni nada. Lo cierto es que tenemos 3 semanas porque jugamos 2 partidos fuera de casa y espero que en este tramo de 3 semanas haya gente que se haya enganchado. Sí que sé que es cierto que hay gente que ya te ha dicho que se va a hacer socio y tal, pero bueno, luego lo dicen, pero luego a ver si son capaces de hacerlo o no. La verdad que vi muchísima gente ilusionada, gente que no sé de qué ha ido, no propia, hay gente que va habitualmente que no se hace socio y que bueno, digo, me voy a hacer socio, me voy a hacer socio, pero al final no se hace. Pero yo espero que viendo esto, los días salían emocionados, joder, es que la gente salía llorando y todo, a abrazarte, que has alucinado, qué gozada, qué espectáculo, cómo nos habéis hecho vibrar. Pues es verdad, pues ven todos los días que te van a hacer vibrar todos los días.
Habéis enganchado a nuestros amigos los Celtas Cortos, que ponen la banda sonora de radio de Directo Marca Valladolid y ahora no se pierde ni un partido, me han dicho, ¿eh?
Sí, sí, les encanta. Sí, bien, estuve con el otro y dijo que estaba encantadísimo, salían muy contentos también del partido que hicimos, ¿eh?
Sí, sí, no se pierden una.
Has hablado de los partidos que quedan para terminar la primera vuelta, uno, concretamente el inmediato, el de este sábado en tierras asturianas, ante el Oviedo, un equipo recién ascendido a la categoría, y luego comienza la segunda vuelta y también jugáis fuera porque el primer compromiso es ante el Cleva León. Bueno, en realidad parece como que os tocan dos compromisos que hay que jugarles, pero nunca, digamos, demasiado fáciles, pero tampoco muy complicados.
Mira, como yo no soy cholista, no soy de esos del partido a partido, yo soy de otro tipo de entrenador, que me gusta ver todo, ¿no? En
con
general,
perspectiva.
Voy marcando bloques, sobre todo de partidos, y sí que es cierto que tenemos...
Esto es lo raro ahora, ¿eh? Ahora todo el mundo dice que...
Partido a partido.
Pues,
para nosotros, eso que dijo Simeone es una puñeta, porque ahora todo el mundo le preguntas por dentro de 2 semanas y te dice que el Oviedo no pasa, ¿no?
Yo soy
que...
Pero es una forma, sí. Es una forma de despistar los entrenadores, esa sí, de partido sí. A partido, ¿verdad?
Bueno, cada uno con lo suyo. Yo sí que tengo claro
sirve
que
para no responder que no, a nada, no me escondo, claro. De más allá de 4 días.
Eso nosotros es. tenemos ahora mismo vista al frente 3 partidos muy importantes, porque es el tercero por la cola, el segundo por la cola y el colista. Eso está claro. Nosotros tenemos pendientes 3 partidos que no podemos equivocarnos, porque tenemos 3 enemigos importantes, pero el más somos nosotros. Depende de que ganemos los 3 partidos de nosotros mismos. Y luego me dicen, es que metes mucha presión. Es que es una realidad. Nosotros jugamos contra los 3 últimos. Tenemos que ganar esos 3 partidos. Y si conseguimos ganar esos 3 partidos, la clasificación y el calendario dice que podemos estar en una posición privilegiada dentro de 3 jornadas. Entonces, creo que tenemos que ir con esa mentalidad de ir buscando cada partido, pero los 3. No puede ser que nos durmamos, porque es que al final nos arrepentimos. El otro día decíamos, joder, fíjate dónde estemos en la clasificación si no la hubiésemos preparado en Málaga. Coño, claro. Y lo decimos ahora. No hay que decirlo antes del partido de Málaga. No podemos decirlo ahora. Que lo hemos solventado un poco, lo hemos mejorado por ganar la guardia, es correcto. Pero no nos podemos arrepentir de lo que hacemos, sino que hay que antes poner el remedio. Y el remedio es que tenemos 3 partidos muy importantes y que no podemos fallar en ninguno de los 3.
La 7ª posición de la tabla puede considerarse, el puesto 7, como un tanto anecdótico. Sí es importante saber los puntos que tenéis, 14 en estos momentos, es decir, a 2 de ese segundo objetivo que planteabais a principio de temporada, que era meter la cabeza en competición europea. Este año disminuida en cuanto a equipos, puesto que solo podrán hacerlo los 4 primeros, pero de todos modos, insisto, lo importante es saber que hay 14 puntos en vuestro saco de partidos. Y al final, realmente, estáis en la pomada como cualquier otro. Pero de todas las maneras, y esta es pregunta para ambos, ¿lamentáis algún partido que no haya salido positivamente como para ahora estar respirando de otro modo ahí más arriba?
Yo voy a ser muy breve. Yo creo que tenemos el partido de Málaga y el partido de Porriño que podíamos haber ganado perfectamente y no lo hemos ganado.
Uno aquí y otro fuera.
Uno en casa y otro fuera. Es el único partido de verdad que lamentamos, sobre todo el de casa, porque es en casa, pero el del otro día de Málaga no puede ser. Fíjate dónde estaremos en la clasificación si no nos hubiésemos equivocado. Porque no es un partido que has competido y tal, no. Es que esos partidos no hemos competido ninguno de los dos. ¿Dónde estaremos en la clasificación? Estaremos ahora mismo.
Podríais tener terceros, eso
es. Perfectamente, terceros estaremos en este momento. Con lo cual. Yo tengo muy claro que hay que intentar ya evitar errores.
Amaya.
Sí, son los dos partidos que estamos todos de acuerdo en que son con diferencia los peores que hemos hecho y eso, que ni siquiera hemos llegado a jugar decentemente ni hemos llegado a ser nosotras en ninguno de los dos. Y sí, visto los números, está claro, cada vez te arrepientes más de lo que has hecho, pero bueno.
Oye, sin desmerecer a Maya González de Garibay, ¿tienes un poco la sensación de que en beneficio del colectivo has perdido un poquito de protagonismo esta temporada, de que se habla más del aula y menos de Amaya a nivel individual?
Bueno,
hasta,
yo
hasta
creo
que llegue Dueñas o alguien por ahí, ¿no?
Yo la verdad es que nunca he sido mucho de yo. O sea, sí, tengo mi egoísmo como todo deportista, tengo mis objetivos personales y mi orgullo cuando voy a la selección o cuando meto más goles que la de al lado, pero yo estoy muy contenta, muy, muy contenta con la labor que estoy haciendo este año, que respecto a otros anteriores es la defensa. Yo antes me limitaba a correr y a finalizar esos contraataques tan vistosos.
Se ve menos en los números el
que
trabajo
tanto
de
eso es, que tanto gustan, que tanto te hacen ser conocida, pero yo estoy mucho más orgullosa de conseguir meter tres contraataques tras una buena defensa o un robo de balón mío que aprovecharme, digamos, del trabajo de mis compañeras.
Pide turno, pide turno de palabra a tu entrenador para defenderte,
sí,
me imagino.
Sí, sobre,
¿no?,
todo, sobre todo para hacer una valoración real de esto, ¿no? La verdad que en el cómputo global de lo que es Amaya, hoy en día es muchísimo más grande que hace dos años o el año pasado con otros números diferentes, ¿no? Pero que el nivel que ha alcanzado defensivo es extraordinario. Creo que el otro día, si lo pudiéramos haber grabado todo el partido a ella, su actuación defensiva, era para valorar, porque creo que fue, quitando un error que tuviste, que ahí se te fue por fuera ahí, Manaut, en un cruce ahí que os despistasteis, lo demás fue casi perfecto, con lo cual yo tengo que valorar eso siempre en positivo y el mejor en la globalidad.
Es que además esa es una exigencia que Amaya va a tener tantas veces vaya a la selección española, porque claro, no es solo correr y finalizar, como ella acaba de mencionar, sino que verdaderamente hay que aplicarse en 6 metros como una más, esté en el centro, esté de uno o esté de dos como habitualmente, es decir, en la segunda posición, para que se entienda radiofónicamente hablando, está en el aula, ¿no, Amaya?
Sí, eso es. Al final, allí, independientemente de dónde defienda, en la universitaria ni siquiera defiendo en el lateral, pero ya estás acostumbrada al contacto, necesitas hacer tus ejercicios de pesas, de fuerza.
Las salidas intimidatorias, la vuelta, es. El apoyo hacia el pivote. Claro,
eso es, eso. El contacto y las habilidades que yo he adquirido en los dos últimos años por defender son muy necesarias y quizás marquen la diferencia a la hora de entrar en una selección o no entrar.
1:35, vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos aquí al Lagar de Venancio, calle Traductores, con Miguel Ángel Peñas, Amaya González de Garibay, Marco Antonio Méndez. Últimos minutos de esta primera hora, dedicados al balonmano o la cultural. En nada, fútbol, sonido de Javi Moyano, tertulia que vamos a tener con Rubén Bermúdez, con Jesús Turiel y también contar esa última hora de Eric Moreno, han contado los compañeros de la 8 de Castilla y León, que se va a ir al colista de la Liga Portuguesa. 1:36, pausa y cerramos con el aula.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
La Taberna de Fuensaldaña.
El sabor de nuestra Castilla tradicional. Carnes a la brasa, pescados frescos y el auténtico lechazo.
La Taberna de Fuensaldaña.
Menús diarios, 10 euros. Fines de semana y festivos, 15 euros. Y más de 50 pinchos y raciones al más puro estilo de Castilla.
La Taberna de Fuensaldaña.
Comer bien y placentero por poco dinero. Ven a conocernos a menos de 5 minutos de Valladolid en Fuensaldaña, calle Nueva 32. Reservas 98. 3584007.
Que comiencen las rebajas en Empresa Carrión. Damos por inaugurada la Fast Star Enero 2016 con descuentos jamás vistos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.850 euros o Citroën C3 con hasta 6.300 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresas Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
Conoce el exclusivo Club Deportivo Hotel La Vega, con piscina climatizada, baños turcos para relajarse y gimnasio para ponerse a tono. Y todo ello rodeado de una zona perfecta para realizar deporte. Abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Visítanos o infórmate en lavegahotel.com. Hotel La Vega, un 4 estrellas, también en servicios deportivos.
Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla a su concesionario oficial Adarsa, Avenida de Burgos 57, Valladolid.
Mundo Industria, con más de 20 años de experiencia. Aportamos a nuestros clientes productos de primera línea en suministros industriales y de ferretería para profesionales o particulares. Somos especialistas en soportación, fijación y perforación. Venga a Mundo Industria y le daremos asesoramiento técnico y soluciones profesionales. Mundo Industria, en calle Aluminio 20, en el polígono de San Cristóbal, en www.mundoindustria.com o en el teléfono 983 20 50 88. Mundo Industria, tu suministro de confianza.
Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1:38 de la tarde, continuamos en el Lagar de Venancio, continuamos en Directo Marca Valladolid, primera hora, lo dicho, dedicado al balonmano aula cultural, con Miguel Ángel Peñas, con Amaya González de Garibay, a la que le quería preguntar yo por la selección española. ¿Hay opciones de volver? ¿Cuándo? ¿Qué te dice Jorge Dueñas? ¿Cuánto hace que no sabes nada de él? Cuéntanos un poquito.
Pues si te soy sincera, no sé nada de él desde la última vez que fui. O sea, ya casi va a hacer un año. Casi
¿con la
casi
universitaria? O con, no, dices con la otra.
Con la otra. Las mayores.
Con la absoluta, sí.
Lo que digo siempre, es un grupo que está muy cerrado, es un ciclo que acaba este verano y que en principio no se debería mover el grupo que hay hasta, por las razones que sean, pero hasta después de verano no, en principio no deberíamos cambiar nada.
Se hablaba efectivamente en el mundillo del balonmano que después de Río tiene que haber una renovación. Es muy posible que haya hasta renovación de seleccionador, pero eso todavía está por ver a pesar de la sonrisa de Miguel Ángel Peña. Lo digo porque a lo mejor él piensa ascender en las parcelas de seleccionadores, puesto que él también forma parte de ese cuerpo técnico de la española. Pero bueno, en el diálogo con Amaya, ya algunas jugadoras de las que podemos considerar contrastadas y con cierta veteranía en la selección absoluta, la de mayores, como tú dices, se han descolgado en opiniones diciendo que el cuerpo las da para continuar todavía más. Eso, yo no sé si viene a significar que estamos aquí, pase lo que pase en Río, y vamos a continuar y tenemos ganas de seguir, ¿no, Amaya? Eso te lo pone difícil.
Sí, eso es. Al final, para ellas es una rutina. Hablaba el otro día con Miguel, que es su rutina estar en ese equipo, pero yo creo que es muy importante ir metiendo ya los cambios, porque si no, luego el momento que metas a esa gente joven toda de golpe, se va a pasar una época muy muy mala y va a ser muy perjudicado el balonmano al final en España. Entonces yo creo que lo más inteligente, es mi opinión, sería hacerlo más progresivo,
renovación.
Y no ahora en verano, sino haberlo empezado ya hace bastante tiempo, pero bueno.
Te quita el sueño, tú lo has dicho hace unos instantes, eres muy competitiva. ¿Para ti es un reto y te entra bajón cada vez que hay una convocatoria y no estás?
No, al final no se puede depender del ya, no se puede tener ansiedad por eso, hay que tener paciencia. Yo al final tengo 21 años y la media de edad de ese equipo no sé cuál es, pero
26 y medio.
Las dos chicas que están en mi extremo tienen 31 y 34 años, si no me equivoco, entonces yo no puedo tener prisa. Tirando para abajo. No puedo tener prisa por entrar ahí. Yo tengo paciencia y quiero estar ahí, por supuesto, y voy a trabajar para ello cuando sea.
Cierto. Además, Amaya, sí, un segundo, tú estás en la gran lista, o sea que en cualquier momento puedes ser llamada por cualquier otro problema, Dios quiera que no, aquí nadie busca que vaya a haber lesiones en puestos específicos, y menos con Río ahí a tiro de piedra, a menos de 200 días, pero es evidente que estás en la lista de posibles reclamos.
Sí, eso es. En todo momento hay que tenerlo en la cabeza. O sea, a mí no se me olvida ni me veo totalmente fuera. Hay que estar preparada por si llega ese día en que tengas que suplir a alguien o alguien le haga un clic en la cabeza y te toque estar allí. Por supuesto que sería una pasada, pero claro, hay que tener los pies aquí en la tierra, en el aula y poquito a poco.
Aunque seas más joven, el perfil de jugadoras de la selección, tú que las conoces además, es diferente al tuyo. Es decir, tú te estás labrando un futuro profesional, ellas no sé hasta qué punto viven del balonmano. ¿Es un planteamiento diferente del balonmano en el día a día al que tienen quizá esas jugadoras? Que no sé si tu objetivo es llegar al estatus que tienen ellas.
Sí, hombre, eso desde luego que a mí es lo que más me impactó quizás cuando estuve allí, que es otro mundo totalmente diferente. Llevan una vida muy distinta a la mía. Ellas, por ejemplo, pasan toda la mañana en el gimnasio y la tarde entrenando. Yo no puedo hacer eso porque yo estoy sacándome una carrera y puedo ir dos mañanas al gimnasio una hora o a la hora de comer, que igual voy ahora cuando salga. No tengo esa capacidad porque yo no tengo tiempo ni tengo un preparador físico en exclusiva para mí que me obliga a estar continuamente dedicada a ello. No es algo que me dé de comer. Son muchos factores que a ellas las escuchas hablando y te parece un mundo súper lejano y diferente al tuyo.
Sin meterte en un compromiso, quizá haya un momento en el que tengas que decidir un camino u otro, ¿no? No sé si está cerca o lejos ese momento, pero quizá algún día llegue.
Sí, eso también siempre está ahí presente. Siempre se ha estado hablando muy bien del balonmano fuera de España últimamente, pero es que ahora resulta que cuando sería mi momento de irme, la gente está volviendo. Entonces está subiendo el nivel de la liga otra vez y, oye, a mí lo que me gusta pensar, y quizás es muy ideal, pero en vez de irme yo a un equipo más grande, intentar que mi equipo se haga grande y que dé el nivel necesario para jugar a ese nivel.
¿Qué opina Miguel Ángel Peñas un poco de todo esto, de Amaya Selección? ¿Qué opina?
No, lástima que no estoy yo ahí.
Que si no iría seguro, ¿no?
Iría seguro, vamos, segurísimo.
Oye, a lo mejor en el próximo ciclo...
No lo creo, pero bueno.
Félix y tú cogéis... ascendéis.
Ojalá, pero bueno, eso es muy complicado y no lo pienso, no lo llegamos a pensar. Me siempre tiene ilusión, pero bueno, eso está, creo que lejos, ¿no? Respecto a Maya, yo creo que podía estar perfectamente ahora mismo en la selección nacional, que si no es ahora va a estar en poco tiempo. El ciclo no ha cambiado por diversas circunstancias, no ha cambiado el grupo, pero cambiará. Una vez que acabe el ciclo olímpico va a cambiar seguro, y ella seguramente vamos, con toda seguridad esté.
Lo ha cambiado tal vez porque con más o menos merecimiento, la selección de mayores, voy a copiar yo este vocablo, esta definición, la selección absoluta femenina, bueno, ha ido obteniendo singladuras positivas, medallas, incluso la clasificación, aunque fuera de semirrebote, para participar en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? O sea que hay méritos ahí también suficientes como para reconocer un trabajo.
Yo creo que sí, las tienen, las chapas, que se suele decir, las chapas suficientes como para decir, esos galardones son muy importantes, ¿no? Son muy importantes y la verdad que dan pie a que digan, oye, nosotros nos hemos ganado esto, y es una realidad. La que se queden colgada ahí van a ser una decepción para ellas, pero date cuenta que las Olimpiadas van dos cuadras menos incluso, ¿no? Que se reduce el número de participantes, con lo cual se van a quedar dos de estas, se van a quedar fuera y lo van a pasar mal seguramente.
¿Cómo veis a esa selección, Amaya? Tú que las conoces de cerca.
A mí,
también.
Este último campeonato, pues la verdad es que ha sido una pena, pero bueno, yo creo que es un grupo que es muy luchador y son muy, tienen mucha sangre, son muy españolas. Y
guerreras,
cuando, sí,
¿no?
Eso
guerreras.
Es. Cuando parece que no van a dar el nivel, te sorprenden y sacan la garra y todo el mundo se queda alucinado. Yo creo que es un grupo está fenomenal, pero eso, lo que he dicho antes, es ya lleva mucho tiempo y todo tiene su fin y hay que cambiarlo cuando sea o como sea.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el Lagar de Venancio. Amaya, que pueda repetir en próximas ocasiones, que consigamos sacarte ahí otro huequecito en la agenda y que sigan yendo las cosas pues también como os van, incluso un poquito mejor ahí cumpliendo objetivos en Liga. Que soñéis en la Copa, que se la devolváis a Málaga y que volváis aquí a celebrarlo.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Nada, muchas gracias, un placer.
Amaya. Marco, mañana
hasta
más.
Mañana.
Mañana más balonmano en directo Marca Valladolid. 1:46, no hacemos pausa. Vamos a escuchar a Javi Moyano. Hoy entrenamiento del Real Valladolid sin Marcelo Silva, sin Johan Mójica, sin Javi Chica, que está sancionado. Y ojo, sin Eric Moreno. Y han contado los compañeros de la 8... que el colombiano se va a ir al colista de la Liga Portuguesa. Esperamos oficialidad por parte del Real Valladolid. 1:47, escuchamos a Javi Moyano, presumiblemente titular en el lateral derecho, el próximo domingo frente al Córdoba.
Primero, yo ilusionado estoy siempre en el inicio de cada semana. Mis ganas y mi ilusión son las mismas, pensando en que bueno, me puedo ayudar, que puedo aportar, y al final hacer una semana de trabajo buena es lo que realmente puedo hacer. Poner al entrenador en la tesitura de que tenga que elegir, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, hasta la fecha estaba optando por otro compañero, y lo que uno no puede hacer es bajar los brazos, ¿no? Hay que seguir trabajando y seguir peleando para cuando te llega tu opción o tu oportunidad.
Y tú peleas, te esfuerzas, pero cuando ves que no lo juegas semana tras semana, ¿llegas a frustrar un poco o te hace tener más energía para pelear?
No, peleo más fuerte todavía. Al final yo creo que eso va en beneficio tanto mío personal, porque al final lo que te quedan son los entrenamientos, como a nivel colectivo, ¿no? El que yo esté apretando, el que yo esté intentando coger un sitio, te hablo de mí, al igual que otro compañero, que hay muchos compañeros en mi situación, hace que los que estén jugando no bajen el nivel, ¿no? Que tengan que estar cada domingo, pues bueno, rindiendo a buen nivel, porque si no, obviamente el entrenador tomaría alguna decisión, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando y aprovechar, sobre todo cuando te llega la oportunidad de sumar y aportar al equipo.
Y aprovechar también personalmente para hacerlo bien y ponerle más dudas al entrenador y consolidarse en el puesto en el siguiente partido.
Sí, claro, es la idea que tenemos, pero no solo Jaime Llano, sino los 22 compañeros que estamos en el equipo. Al final, cuando uno juega, lo que quiere es tener continuidad, y la continuidad se gana a base de un buen rendimiento, ¿no? Y cuando no está jugando, pues lo que quiere es entrar, ¿no? Y cuando entras dentro, lo que no quiere es salir. Al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo como cíclico, ¿no? Todo pasa por hacer un buen papel cada vez que estés dentro, y que se haga beneficiado el equipo, que al final es quien tiene que obtener los resultados, ¿no? El grupo.
La verdad es que tenéis todos los días bien fuerte, porque os vemos, entrenáis muy bien, pero luego en los partidos, ¿qué es lo que pasa? Que no mostráis esa intensidad de los entrenamientos, o por lo menos parece que el rival muestra más intensidad. Y bueno, pues hay cambios como el del otro día o el de Girona.
Bueno, el partido del otro día, nosotros hemos hecho un análisis ahí dentro, que obviamente sé que todo, ¿no? Está claro que el partido del otro día, a pesar de obtener un resultado positivo, está claro que no, que el partido no salió al cómputo general no fuimos quizás merecedores a lo mejor de ese resultado, ¿no? Porque al fin nosotros creo que empezamos bastante bien, tuvimos 10-15 minutos que el equipo fue superior o dominó al Mallorca. A raíz de una ocasión que nos crean, ellos se vienen arriba, consiguen meternos atrás. Y lo más importante y la conclusión que hemos sacado es que hay muchas cosas que mejorar de ese partido, ¿no? Luego hay otros muchos partidos en los cuales quizá hemos sido merecedores de un mejor resultado, y al final pues no hemos tenido que conformar con un punto o incluso con una derrota, ¿no? Después de hacer un buen encuentro. Yo creo que a lo largo de una liga se van a dar muchos partidos de este tipo, en los cuales merece ganar y no gana, de los cuales no merece ganar y ganas. Al final de una liga son muchos partidos, 42 los que hay, y te va a poner la tabla, te va a poner en el sitio que te merece. Hay que trabajar para que lo que pasó el domingo, el resultado se repita muchas veces, pero el juego quizás que se mejore, ¿no?
Al terminar la primera vuelta, imagino que hacéis un poco análisis de lo que ha sido esta primera vuelta, y sobre todo estáis concienciados de que para llegar a las playoffs hay que mejorar los números.
Sí, es algo matemático, ¿no? Algo matemático, que los números están ahí. Y hay que mejorar, pues, sobre todo los resultados que hemos hecho en esta primera vuelta. Lo mejor es que estamos convencidos de que hay capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, comienza la segunda vuelta. Tenemos la posibilidad de empezar mejor de lo que comenzó la primera vuelta, porque tuvimos una derrota en esa primera jornada en Córdoba. Tenemos esa oportunidad de ir de alguna manera comparando primera vuelta con la segunda vuelta y empezar en números positivos, ¿no?
Sí, lo importante es ganar en Córdoba, pero dado el momento, ¿podéis pensar también un poco en el colaborar, por ejemplo, con un rival como el Córdoba?
Hombre, con la igualdad que hay y la que yo creo que va a haber hasta el final de temporada, sobre todo en los puestos de arriba, yo creo que sería importante, ¿no? Sería importante pues tener el colaborar con los que, digamos, van a ser los equipos que van a estar ahí arriba, ¿no? Al final nosotros, nuestra intención es que con el paso de la jornada ir enganchándonos, tenemos una oportunidad buena este domingo en casa, lo mejor es eso, que la tenemos en casa, para acercarnos un pasito más, un poquito más, y seguir pues bueno, sin perder la estelada ahí arriba, y sobre todo restarle puntos a un equipo que lleva arriba desde el inicio de temporada, ¿no?
Hasta ahora no se ha repetido la alineación de una jornada para otra. ¿Tú crees que eso al final es negativo, es decir, que el entrenador no está convencido y está cambiando permanentemente jugadores?
Bueno, yo no creo que se deba a eso, ¿no? O sea, hemos tenido muchas lesiones, muchas sanciones. Una plantilla corta, como se ha dicho desde el principio, como la que tenemos, te lleva a que tengas que muchas veces no puedas, estés obligado a hacer cambios en el 11, ¿no? Por lo que te he dicho, sancionado, lesionado. Al final, pues bueno, es una manera también de reconocer que los jugadores que estamos en plantilla están todos enchufados, porque saben que en cualquier momento pueden tener la oportunidad, ¿no? Entonces, como ya dijo el entrenador en algún momento, no hay tanta diferencia entre los que están jugando como los que no lo están jugando, ¿no? El nivel es muy similar en toda la plantilla y yo soy de los que piensan que da igual quién juegue, ¿no? Da igual quién juegue, el 11 que salgan lo van a hacer bien o van a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, influyen muchas cosas dentro de un partido que hace que el resultado se decante de una manera o de otra.
En tus anteriores equipos te caracterizabas porque casi jugabas todos los minutos. ¿Te hace extraño o, como has dicho antes, es algo normal?
No, ni normal ni extraño, ¿no? Al final son circunstancias que el jugador tiene que ir, a las que se tiene que ir adaptando, ¿no? Es como cualquier partido, ¿no? Hay partidos en los cuales está lloviendo, te tienes que adaptar a esas circunstancias, hay partidos en los cuales hace sol, el campo está bien y tienes que jugar según esas circunstancias. Al final el jugador, a mí ahora me está tocando, he vivido quizás dos etapas, en la cual la primera estaba jugando hasta esa sanción y luego a partir de ahí, pues bueno, un compañero chica ha aprovechado su oportunidad, ha estado rindiendo a buen nivel y el entrenador ha creído oportuno pues darle esa continuidad, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es seguir trabajando, adaptarme a la circunstancia que me ha tocado, no bajar los brazos, sobre todo esperando pues bueno, una oportunidad como la que puedo tener el domingo si al final el entrenador decide que entre, ¿no? Para aprovecharla e intentar hacer un buen partido y ayudar, sobre todo, que es lo más importante.
1:53 de la tarde. Las palabras de Javi Moyano y en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos que hay mucha tela hoy.
Sí, unas palabras de Javi Moyano después de un entrenamiento en el que ha habido bastantes ausencias. Llegamos esta mañana y nos sorprendía, acostumbrados a los últimos días, tantos jugadores en los campos anexos. Bueno, pues hoy había cuatro ausencias destacadas: las de Marcelo Silva, la de Chica, la de Eric Moreno y la de Johan Mójica. Posteriormente ha informado el club que tanto Marcelo Silva como Eric Moreno tenían permiso del club para ausentarse del entrenamiento, mientras que Chica y Mójica tenían, bueno, molestias o descanso programado derivado de esas molestias. Llama la atención el tema Eric Moreno. Como hemos comentado al principio, nuestros compañeros de la 8 de Castilla y León Televisión han informado que la ausencia del delantero colombiano se debía a que está negociando con el Tondela portugués, el club, el colista de la liga portuguesa, que de esta manera parece que está interesado en él y podría ser una salida inminente del Real Valladolid. Ayer hablaba Braulio Vázquez en rueda de prensa después de la presentación de Renela de esas posibles salidas. Bueno, lo cierto es que se está buscando salida al delantero, no ha gozado de minutos, solamente ha jugado unos pocos minutos frente al Real Oviedo, tanto en Liga como en Copa. Después del partido de Liga caía lesionado, 2 meses de recuperación y ahora justo llega, parece, esta salida o esta negociación que está entablando el jugador, que con ese permiso del club parece que está a punto de salir del Real Valladolid.
Información, por cierto, que ya leíamos ayer martes en las páginas del Mundo Diario de Valladolid con la firma de Arturo Alvarado. Vamos a analizar un poco todos estos temas de actualidad con Rubén Bermúdez, un buen amigo además al frente de Diseña Estudio. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y está por aquí también el técnico del Atlético Tordesillas, uno de los equipos de moda en la tercera división, Jesús Turiel. Turi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, estás? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo veis un poco todo esto? Porque se avecinan cambios, ¿eh? Da la sensación en el Real Valladolid, llegadas ya la de Enzo René, la oficial. Veníamos contando en los últimos días que iba a haber más movimiento de lo que se presumía en un principio. Y bueno, pues aquí está el tema. Cada día vamos a una noticia, ¿no? Hoy lo de Eric Moreno, que ya ni se entrena. Ayer la oferta por André Leao. ¿Qué os parece un poco todo esto? ¿A qué os suena?
Pues vamos, yo creo que lo que todo el mundo demandaba, por parte de la afición, parte de la gente exigía o quería ciertos movimientos en Navidades, porque el equipo no estaba acabando de funcionar y bueno, han llegado estas fechas y el club se está moviendo en ello. Yo creo que es hora de intentar reforzar el equipo para que estos meses que quedan compita al máximo nivel y bueno, y también pues cierta cuando hay entradas pues siempre suele haber alguna salida para dejar hueco, para intentar dejar más huecos a los que vienen.
Rubén, es un poco la sensación que da, que se está dando salida a los que no aportan y que, bueno, pues están llegando jugadores llamados a ser importantes.
Correcto. Hombre, yo creo que es lo que todo aficionado del Real Valladolid piensa.
gente que venga a aportar y gente que no, con la que no se suele contar, pues que tenga su salida o su destino de que pueda acoplarse en algún equipo. Respecto a las llegadas, yo creo que Renela, yo creo que es un buen fichaje a priori. Y bueno, lo de Eric Moreno no podemos opinar porque casi no le hemos visto jugar, salvo unos minutos en Copa del Rey, creo recordar, con el Real Oviedo, y poco más.
Sí, en Liga también decíamos antes que justo quizás los minutos de Copa que disputaba frente al Real Oviedo nos sorprendían a todos, porque era septiembre, acababa de llegar, nos decían que estaba, bueno, necesitaba coger la forma, y resulta que son lo mejor que se le ha visto aquí, de lo poquito que se le ha visto. Revolucionó un poquito el partido al final, pero luego ya jugó en octubre ese partido de Liga, no tuvo una buena actuación en los minutos en los últimos minutos del partido, y ahí es donde caía lesionado, y a partir de ahí ya pues, ha venido todo rodado y todo seguido, y dos meses de recuperación, ya esta mañana, como decimos, no estaba, y tiene pinta que ya no le vamos a volver a ver.
El equipo, Rubén, ¿qué te pareció el otro día? Porque bueno, se está hablando mucho de que no se jugó bien, se ganó, y es un poco el debate, ¿no? Si estamos a tiempo de jugar bien, hacer buen fútbol, convencer en lo que queda de temporada, que es toda la segunda vuelta, o aquí ya, tal y como está el tema, lo que cuenta es sumar de 3-3.
Yo pienso que lo que cuenta es sumar de 3-3, y estamos en una segunda división atípica durante los últimos años, que es está súper igualada, y que muchas veces nos hemos quejado como aficionados del Real Valladolid. Viene un equipo a Zorrilla, nos pone el autobús o semiautobús, como se suele decir, llegan dos veces, nos meten un gol y hasta luego, se acabó el partido. El Valladolid más o menos casi es lo que hizo el otro día en Mallorca, llegó dos veces, metimos dos goles, mejor dicho, es verdad, uno anulado y el otro en posición correcta, vamos, y nos llevamos el gato al agua. La segunda es así, tiene que ser práctica. Yo creo que intentar mantener tu portería a cero y las oportunidades que tú tengas, intentar aprovecharlas.
Turi, nunca ha sido la segunda división una categoría en la que se premie pues el
buen juego, ¿no?
El buen juego, aunque esto siempre decimos que va por gustos, lo de buen juego, porque hay quien lo que le gusta simplemente es ganar, y eso es para muchos el buen fútbol, ganar sí, los partidos.
Nada, yo a mí la sensación que me da también es que fuera de casa tampoco hace falta hacer un gran partido para llevarse puntos. Entonces lo importante es saber dónde estamos jugando y a qué estamos jugando. Yo creo que en casa sí que es necesario hacer un buen fútbol para sacar los partidos adelante, porque los equipos vienen a cerrarse mucho y a ponerte muchas trabas, pero fuera no hace falta eso. Entonces no podemos exigir a Valladolid que juegue bien siempre fuera de casa para ganar los partidos. Lo que sí que me quedo con la sensación de que también de que aun llevándonos la victoria permitimos demasiadas ocasiones y pudimos llevarnos un resultado peor del que se nos dio por eso mismo, pero que el equipo juegue mal y gane fuera de casa, yo creo que no es ningún inconveniente.
Bueno, los dos sois además de evidentemente tener vuestra vinculación profesional con el deporte, seguidores del Real Valladolid, ¿creéis que hay posibilidades de meterse arriba? ¿Que hay más de acabar abajo? 28 puntos al término de la primera vuelta. Los números dicen que con estos puntos puede pasar cualquier cosa. Hay equipos que han ascendido, hay equipos que han jugado playoff, hay equipos que han descendido, hay equipos como Osasuna la temporada pasada que han estado hasta la última jornada ahí. Rubén, ¿tu intuición qué te dice que va a pasar?
Yo pienso que en esta segunda tan igualada, como decíamos, yo pienso que el Real Valladolid, si engancha una racha importante de partidos, 3-4 ganados, vamos a estar ahí en el playoff. Nos engancharemos en el playoff y luego, pues, también no dependemos de nosotros mismos, hay que ser realistas, dependemos de otros equipos. Lo que pasa es que al haber tantos equipos implicados, el que enganche una racha continua de partidos ganados puede estar metido en la pomada.
Lo que sí es cierto es que al ser tan larga da la sensación de que siempre meterse entre los en fase de playoff y es relativamente sencillo con hilar 3-4 buenos resultados y luego mantener una línea más coherente en cuanto a resultados durante toda la segunda vuelta. Por eso digo que siempre hay esperanza. Otra cosa es que la dificultad empieza a ser enorme porque no es por el número de puntos, sino porque hay muchos muchos equipos metidos por medio, y a mí es lo que en realidad es lo que me preocupa más, porque si esa sensación que nosotros tenemos la pueden tener otros 5 o 6 equipos que están por delante de nosotros y están a los mismos puntos o más cerca del playoff.
Eso está claro, más los que están ahora mismo con esa plaza entre los 6 primeros, es evidente. ¿Qué más hay que fichar? Si se va, bueno, el cambio, Eric Moreno Renel aparece puesto hombre por hombre en el mismo puesto, aunque, bueno, es que ya decimos, Eric Moreno es que se va a ir sin que sepamos bien de qué juega. Pero en el caso de la defensa, ¿urge un central? Braulio ayer reconoció evidentemente que ya se sabía que lo estaba buscando, pero ¿debe ser ahora la prioridad?
Bueno, si ya hemos firmado a alguien adelante, pues yo creo que al final el equipo de fútbol se basa siempre en una columna vertebral importante. Entonces, lo que trata todo el mundo es de eso, de reforzar la parte de dentro. Por ahí hemos ya firmado un delantero, ahora la siguiente prioridad es un central. Hay un número de centrales adecuado en el equipo, sí, pero queremos reforzar ese puesto porque no le vemos o le vemos un poco debilitado. Pues yo creo que el objetivo es ese, buscar un buen central. Lo que pasa es que el problema es eso, encontrar el adecuado para este equipo.
Rubén.
Estoy un poco con lo que dice Turiel. Yo creo que igual donde el Real Valladolid se encuentra un pelín cojo, pues en la posición de central, como bien dijo Braulio, que está claramente abierto que están en busca de un central. Como aficionado y lo que se comenta en el estadio, pues yo creo que sí, que la posición ahora mismo que está un poco más coja en el Real Valladolid, la de central. Igual un medio que pueda sustituir un poco la función de Álvaro Rubio puede también necesitarla un poco Real Valladolid. Yo creo que ahora mismo en la plantilla no hay nadie que pueda tener esa faceta que hace, esa labor que hace Álvaro Rubio.
¿Borja cumpliría con estas expectativas? Porque también aquí hay mucha división de opiniones.
Borja, hombre, ya le conocemos aquí. Borja, yo le veo más un poco al estilo de Leao que de Álvaro Rubio. No lo sé, hombre, ahora mismo pues es un debate abierto. Es un debate abierto y lleno de opiniones.
Turi.
Conocedor de la categoría, lo único, pero y del equipo, de la ciudad y demás, pero no sabemos, bueno, entre comillas, no sabemos en qué condiciones físicas vendría para aportar a una competición tan igualada y tan competitiva como es la segunda división ahora mismo en la Liga Española.
Ha estado en India ahora, la temporada pasada en Eibar segunda vuelta, un Eibar que, bueno, pues es la realidad, no tuvo buenos números en la segunda vuelta, pero bueno.
Yo más que el tema físico y futbolístico, no sé, yo creo que hay que preguntarse si realmente Borja es lo que necesita el Real Valladolid. Perfil de ese jugador, ese centrocampista que pueda, sí, vale, puede jugar de central, pero no sé, a mí es que me parece que por ahí no deben ir los tiros, pero si el club, bueno, está valorando su incorporación, pero yo creo que deberían fichar un central o incluso planteárselo del lateral, más que un centrocampista, pero bueno. El club es bueno, el que está negociando.
Sin embargo, yo sí creo que hace falta un centrocampista.
Yo no lo veo. A ver, si viene, bienvenido sea. Vamos a ver, puede venir un centrocampista.
Es lo que venimos diciendo. Pero... O sea, ahora parece como que por la oferta que ha tenido André Leao, que ahora lo comentaremos, André Leao, o sea, tenemos un buen centro del campo. Cuando hace 2 semanas estábamos preocupados y hablábamos de que había que fichar un medio centro. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo también, que ayer creo que lo comentabais en la tertulia por la tarde, el Real Valladolid no puede depender toda su vida de Álvaro Rubio. O sea, que dure,
bueno, eso está claro,
todo lo posible, lo celebraremos, pero es que... nos alegraremos, le seguiremos aplaudiendo, pero el Real Valladolid necesita ya relevos para jugadores como Álvaro Rubio, incluso me atrevo a decir como Óscar. Insisto, que les dure el carrete, ojalá, todo lo posible, que son jugadores que han dado mucho y jugadores, yo creo, de los que sentirse orgullosos de que hayan vestido la camiseta del Real Valladolid y que la vistan. Pero empieza a tener que haber también en ese sentido un relevo generacional de jugadores llamados a ser importantes, pero que hay que tener un poquito más.
Yo
igual no es el mercado oportuno para esto tampoco, no lo sé, pero...
Es que ahí está el tema. Vamos a ver cuántos jugadores puede traer el equipo. Entonces, si centra unas prioridades, yo creo que antes que un centrocampista debería venir un defensa. Pero lo que decimos. Es que está claro que, vale, nos hemos quejado mucho o hemos valorado negativamente el centro del campo en muchos partidos, sobre todo al principio de liga. Ahora quizás ha encontrado ahí un equilibrio. Y justo cuando, no por lo de la oferta que se conoció ayer por André Leao, sino que a mí el portugués últimamente, en el último mes, más o menos, me estaba empezando a gustar de continuo, unos partidos con regularidad. Y justo el otro día no juega, bueno, eso ya es tema decisión técnica, pero yo sigo diciendo, en orden de prioridades, no que no haga falta un centrocampista, en orden de prioridades, para mí, este equipo necesita antes un defensa.
O sea, no, la verdad es que al final necesita un lo que venga, da igual que sea primero o segundo, un central o un centrocampista.
Pero que venga,
que
¿no?
Al final, claro, es que vengan y que vengan los jugadores apropiados para o que aporten mucho para esta segunda vuelta que al final va a ser muy larga y va a ser tremendamente competitiva por lo que queremos, que es que el equipo junte buenos resultados y se meta arriba. Entonces, al final, las prioridades mandan en cuanto a decir que lo que se pueda hacer, cuanto antes se haga y cuanto antes esté aquí para empezar a trabajar con el equipo, mejor. Y si puede ser los dos puestos y que venga uno delante de otro, al final nos va a dar igual. Lo que tienen que ser, tenemos que valorar que vengan dos jugadores buenos, uno en cada puesto, y que lo hagan bien y que sean buenos recambios para los jugadores que antes teníamos y les puedan dar minutos o liberar a ciertos jugadores de minutos, y eso es lo que nos debería de importar más que las posiciones.
Rubén,
yo sigo diciéndolo al principio, central hace falta, y decía lo del medio centro porque creo que Álvaro Rubio, el hombre, pues con todo lo bien que lo hace y con todo lo bien que le respetamos aquí en la afición de Valladolid, llega el hombre, va a llegar, con esta segunda vuelta va a llegar exprimido a tope. Entonces yo creo que va a llegar un momento que, aunque no jugó los partidos de inicio o jugaba las segundas partes a ratos, va a llegar súper explotado, con todos mis respetos. Entonces yo creo que lo que igual le necesita el Valladolid a final de temporada igual es un recambio para Álvaro Rubio, porque ahora mismo está jugando todos los partidos íntegros, porque el equipo lo necesita, y porque lo necesita porque no hay ningún sustituto que haga su labor.
Oferta por André Leao, no la han querido ni escuchar. ¿Qué pensasteis cuando ayer escuchabais a Braulio?
Bueno, siempre que se escucha un tema de esos que no ha sido suficientemente buena o que en realidad lo valora,
que no nos iba a sacar de pobres, ¿no,
claro,
Turi?
O que con eso, con esa oferta no ibas a poder traer nada que lo mejorara. Y siempre que no puedas traer algo que lo mejore, pues al final es mejor quedarse con lo que tenemos. Y otra cosa es o que le han dado mucha importancia a André Leao para esta segunda vuelta y para poder competir en el equipo.
Sí, yo creo que también estoy un poco con lo que dice Turiel, o puede ser un arma de doble filo, es decir, no la hemos escuchado, pero para revalorizar un poco más al jugador, o para que se motive un poco más André Leao. Otro caso es que, pues lo que comentaba Turiel, que llegue alguien encima de la mesa y ponga una cantidad importante, que lo dudamos mucho todos, yo creo, y que se da la vuelta a la tortilla.
¿Os sorprende que públicamente lo haya dicho Braulio? Es decir, ayer, casi sin que se le preguntase por este tema, él parecía que lo quería soltar, ¿no? Ha sido un poco también una, yo considero, para mí una declaración de intenciones también de reforzar un poco el proyecto y que se cree todavía en la presente temporada, no sé, ¿vosotros
sí,
qué pensáis?
Sí, efectivamente, yo creo que sí lo soltó así de rápido y de contundente es porque valora mucho al jugador, porque quiere que la afición sepan que han hecho un pequeño esfuerzo para mantener jugadores importantes en la plantilla y que no se desarme el equipo por ahí, y bueno, y luego pues es de agradecer también que a veces se digan las cosas como vienen y no den vueltas a ciertas noticias para que la gente se entere más tarde.
Rubén.
Sí, tenía dos opciones, o hacer lo que ha hecho, que igual ha sido lo más explícito, digamos, o haber pasado el tema a las preguntas. Otra cosa es, yo creo que él tiene que justificar también su puesto, Braulio, entonces tiene que ratificar, como siempre, a los jugadores que él trae, porque André Leao le trajo Braulio, entonces al final tiene que hacerle y sentir importante en el equipo.
Te quería preguntar, Jesús, hoy, lo dicho, el club ha anunciado Eric Moreno y Marcelo Silva, permiso personal. En principio sí. Son casos diferentes, ¿no?
Sí.
Porque lo de Marcelo ha llamado la atención también.
Sí, totalmente diferentes. Además, se lo hemos preguntado al club y nos ha dicho que no tenía nada que ver, ni que Marcelo Silva con tema de ninguna salida ni nada por el estilo. No nos han dicho por qué tenían ese permiso, pero que el tema Marcelo Silva no tenía nada que ver con lo de Eric Moreno. Entonces, por ahí que quede la gente tranquila, o bueno, que quede claro el tema, por lo menos.
Bueno, 2:12, vamos a hacer una pausa y continuamos ya en el último tramo de este directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio. Calle Traductores, fantástico sitio para comer cualquier día de la semana o para cenar. A la vuelta hablamos del partido del domingo frente al Córdoba y también un poco si va a servir para medir el verdadero nivel del Real Valladolid en esta 2015-2016. Pausa y continuamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Restaurante La Santa María, la croquetería de Valladolid. Ahora para tus cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento, tienes las mejores croquetas al peso para llevar. Y como siempre, al mejor precio. En Croquetería Santa María. Además también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en calle Antigua 8. Y también lo puedes pedir en el teléfono 983-295231.
¡Que comiencen las rebajas en Empresa Carrión! Damos por inaugurada la fase Star Enero 2016 con descuentos jamás vistos. Citroën C4 Cactus con un ahorro de hasta 6.650 euros o Gran C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2016. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico.
En la Bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre.
Rueda Max, el mayor centro de neumáticos de Valladolid. Montaje más equilibrado de ruedas, más sustitución de válvula desde 55 euros. Cambio de aceite y rellenado de niveles por solo 29 euros. Y con aceite Castrol 11. Rueda Max te da más. También alineamos dirección y mecánica en general. Rueda Max, estamos en la calle Topacio 43, en el polígono San Cristóbal. Y no olvides que tenemos neumáticos de ocasión. Rueda Max, pegados al asfalto.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2:15 de la tarde, continuamos en el Lagar de Venancio de Tertulia con Rubén Bermúdez, con Jesús Turiel, con Turi. Les quería preguntar por el partido del domingo. Al final el Córdoba tiene más 11 con respecto al Real Valladolid. Me decía Baraja ahora, hemos escuchado Moyano, ¿no? Punto de inflexión el partido frente al equipo de José Luis Oltra, un técnico que en más de una ocasión pudo ser entrenador del Real Valladolid. ¿Qué pensáis del partido, Rubén, Turi?
Yo pienso que es el momento de meterle mano al Córdoba, así, sinceramente, así, pero yo pienso que jugando en casa, viniendo de una victoria en un campo importante como es Mallorca, tiene que ser un punto de inflexión para los chicos, como decía Moyano, tiene que ser un punto de inflexión para la afición de apoyo. Creo que un domingo, una buena hora, la gente no tiene excusa o no tenemos excusa, yo me incluyo también, y tenemos que estar con el equipo. Jugamos contra el segundo clasificado y yo creo que sí, que es el momento de ganar al Córdoba.
Turi.
Sí, yo creo que es además por todo, por los puntos que nos saca, que entre comillas no debía ser muy importante, porque creo que la segunda plaza va a ser harto difícil llegar a ella, pero pero sobre todo porque hay que no descolgarse o intentar no descolgarse de los playoffs, luego darle la vuelta al resultado de la primera vuelta para hacer un resultado bueno, para empezar yo creo que la segunda vuelta con 3 puntos a mayores de lo que se empezó en la primera, que siempre es importante. Si quieres sacar más puntos que en la primera vuelta, partidos de casa son fundamentales, contra gente de arriba más todavía, porque evitas muchas cosas, que se te alejen, que bueno, un poco la moral, la motivación, todo con los partidos con gente de que está metida en playoff y con equipos que están arriba, es mucho mejor. Entonces, al final, estos partidos son los que sí o sí tienes que sacar, porque además quedan muchas jornadas y es importantísimo.
No, y yo es que le veo un partido más importante de lo que parece. Es verdad que hay 11 puntos de diferencia, pero yo estoy convencido que si, no solo por la buena o mala imagen, si se consigue la victoria este domingo ante el Córdoba, mucha gente que ahora mismo es bastante escéptica, que está desde fuera, como ha dicho Moyano, sobre todo el ambiente que rodea al equipo, ahí es donde puede haber un punto de inflexión. Y donde yo estoy convencido que si se gana, alguno se va a ir enganchando poco a poco la gente, porque es un rival a tener en cuenta. Le ves ahí segundo, en ascenso directo. Dice, bueno, si puedo ganar a este rival, vamos a ver lo que es capaz de este equipo. Entonces yo por eso creo que es más importante este partido de los últimos de lo que parece.
Yo ya no solo pienso en el rival, en el Córdoba y en lo que supondría, ¿no? Una victoria de prestigio frente a un equipo que está arriba. Yo también pienso que al final, o sea, los números en casa del Real Valladolid son muy pobres. Son números muy pobres.
Sí, acostumbrado a lo que estábamos años anteriores, que en casa éramos tremendamente fuertes. Este año dejan bastante.
Que el Real Valladolid acostumbra hasta cuando está mal, en casa cumple.
Sí, sí, por eso. Y se nos han ido partidos que incluso haciéndolo mejor que el equipo rival, se nos han ido partidos este año en casa que otros años no se nos iban. Y hay que hacerse fuerte en casa, porque si la suerte que tenemos este año también es que quizá fuera de casa estamos consiguiendo a lo mejor arañar más puntos que otros años, pues en casa ahí lo primero es eso, hacerse más fuerte todavía.
Rubén.
Correcto. Estoy de acuerdo con vuestros comentarios. Yo le pondría un pero al partido del domingo. Tenemos mucha dependencia de Juan Villar. Creo que es un partido que de los que le puede venir muy bien al Valladolid respecto al rival, porque el rival es uno de los grandes de la segunda división ahora mismo, y es un rival que va a venir a abrirse, es un rival que va a dejar espacios, es un rival que el Valladolid, sabiéndolo correr con Mójica, con, si tuviéramos a Juan Villar y tuviéramos a...
No, Juan Villar va a estar.
Va a estar Juan Villar,
sí, es
al
que,
final.
Es que se lió un poco la gente porque había ahí un poco de confusión, creo que por el número de tarjetas, la liga no le había quitado la tarjeta,
sí,
que le quitaron
datos de la liga, sí.
En la primera jornada, además, ¿no? En el
Córdoba,
Arcángel.
Sí, sí.
Entonces aparece ahí la quinta, pero realmente tiene 4. Está al borde de la suspensión, pero tiene 4 Juan Villar. Va a poder estar. El único que se lo pierde es Javi Chica.
Sí, en las estadísticas de la liga parecía como que tenía 4 y la quinta era la de Mallorca, pero...
Que nadie deje de ir al estadio
final,
pensando
no,
que no va a jugar
va a estar Juan
Villar.
Vamos a ver qué partido hace, porque todos esperamos mucho de él, como viendo los últimos precedentes, pero sí, lo cierto es que va a estar en el campo.
Bueno, viendo los últimos precedentes, viendo los números
todo
también,
todo, ¿no?
Al final es que se ha hecho un jugador importante para el equipo y no le supera a nadie en goles, con lo cual al final los mejores tienen que estar y que se pierdan los mejores, los partidos más, entre comillas, más importantes, porque el más importante siempre es el inmediato, pero contra uno de los de arriba vamos más todavía. Entonces, mejor que poder contar con todo.
Bueno, saca tema Juan Villar, Rubén. Yo saco tema Mójica. El otro día también decisivo en el gol. Evidentemente hace la jugada, le pone ese punto de velocidad, le da otra chispa al equipo en los últimos minutos. Gol de Villar. Dice Miguel Ángel Portugal en la rueda de prensa que es un jugador que tiene que integrarse, ¿no? Creo que fue la expresión,
sí, sí,
la palabra, el verbo que utilizó Miguel Ángel Portugal.
Sí. Que ellos tenían
un año
que...
y medio después de su llegada. Habla todavía de integración, Miguel Ángel Portugal.
Que ellos tenían que saber cuándo utilizarle, pero que él, el primero, tenía que saber integrarse en el resto del grupo y saber también que está en un grupo y no solo juega él individualmente.
No, es que me suena de así, porque le voy a ver entrenar y parece que está ausente muchas veces. O sea, que parece que no, que lo del grupo va a por otro lado que él. Él va por solitario, ¿no? Y yo, fíjate que este año, pues por desgracia no he podido subir muchas veces a entrenar, pero los entrenamientos que he visto sí que es cierto, me parece que va... Entonces, por ahí puede ser la conversación esa que dice Portugal de exigirle ciertas cosas a Mújica.
Yo los entrenamientos no tengo el placer de verlos, pero yo pienso que es un jugador, a nivel de partidos, para jugar fuera de casa, impresionante.
Porque en casa no le aguantas, ¿o por qué?
No, porque en casa yo creo que el estilo de juego del Valladolid es totalmente diferente. Pero para jugar fuera de casa, como el otro día en Mallorca, creo que al final fue una solución.
Aprovechar esa velocidad, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Incluso el domingo, para los últimos 20 minutos, puede ser una solución, si no sabe titular.
Pero
claro,
fíjate de lo que estamos hablando, de Mojica para los últimos 20 minutos, cuando es un jugador que quizá tenga que marcar las diferencias durante los 90.
Ya, pero yo pienso, y no es por ni atacar ni defender al jugador, sino yo pienso que lo del año pasado de Mojica, yo creo que fue un espejismo. O sea, yo creo que... Vamos a ver, ni es tan bueno como se pintaba, ni es tan malo como es. Yo creo que está en un término medio. Entonces, yo como aficionado, últimamente, o sea, yo creo que no es tan malo como esta temporada, ni es tan bueno como empezó la temporada pasada. Fue lesionarse y desapareció el chico.
Yo, por ejemplo, Baraja lo sabe. Y yo a Mojica trabajaría con él para ser el lateral izquierdo titular del Real Valladolid. O sea, estamos hablando de que ahora mismo el Pucela tiene para bandas a Manu del Moral, tiene a Juan Villar, la opción incluso de darle caída a Alejandro Alfaro, y Mario Hermoso yo creo que no está quizá a la altura de lo que necesita el Real Valladolid. El otro día buscan continuamente en Mallorca la banda derecha, defensivamente la izquierda del Real Valladolid. Es cierto que ha hecho algún partido bueno, pero yo creo que es un jugador muy irregular. Y lo comentaba Jesús, o sea, es que el planteamiento es que igual habría que fichar un lateral izquierdo también.
Se le fichó para eso, ¿no?
Yo creo que tenemos a Mojica, pero evidentemente es un jugador al que le cuesta defender, es un jugador anárquico, pero habrá que trabajar con él.
¿Cuántos entrenadores lo han tenido y siempre lo han sacado más arriba?
Bueno, por algo en Valladolid. Sí. Claro. En Valladolid.
Ya, pero vino aquí como oso y no lo han puesto nunca porque creo que... Lo hemos comentado una vez en tertulia.
Es que yo no quiero darle
jugador,
caña, no quiero
con
darle
malas
caña,
elecciones.
Yo no quiero darle caña a ningún entrenador, ¿eh? Y ha habido unos cuantos desde que Mojica está aquí. Bueno, Rubi, Garitano, Portugal. Pero al final lo fácil con Mojica me parece decirle, mira, ponte la banda, Majo, corre a tus regates y tira para adelante. Lo difícil para un entrenador es decirle, vas a jugar de lateral. Y durante todos los entrenamientos te voy a curtir para que defiendas, para que trabajes y para que llegue el partido y te zafes defensivamente. Y marques las diferencias cuando subas, pero luego sepas también bajar abajo. Eso me parece lo difícil para un entrenador.
Pero hay que trabajarlo.
Y hasta hoy ninguno se ha empeñado en hacer buena Mojica de lateral.
Hay que
y me
decir,
parece que se le puede sacar mucho más provecho.
Hay que decir que Portugal es verdad que últimamente le va probando cada vez más ahí en los entrenamientos. Es algo que no era tan habitual, pero ahora en cuanto tiene ahí una baja, en vez de colocar al lateral de promesas, incluso pone a Hermoso de central y a Mojica en uno de los equipos de lateral. Pero es verdad que en los partidos, de momento, no está contando.
Pero es que, de hecho hay grandes equipos y grandes jugadores que se han hecho de extremos unos extraordinarios laterales. Si es,
delanteros han acabado de laterales.
Claro, es enseñarle los movimientos de la línea... que creo que Mújica es donde tendría más problemas en el nivel táctico de línea, porque no es un jugador muy muy comprometido con el sistema en cuanto a eso. No es muy disciplinado, que digamos, pero luego yo creo que con la velocidad que tiene, la buena salida de pelota y demás, sería un lateral con mucha proyección.
A mí una banda izquierda, Mojica-Manu del Moral, claro. Es que me parece una banda izquierda de mucho nivel.
Claro.
O sea, estando los jugadores centrados y el partido, o sea, y trabajando con ellos, o sea, me parece que para la segunda división,
es lo típico. Esa banda, mucha gente se puede pensar que Mojica para defender, pero es que lo que dices tú, es que estamos viendo que sale Hermoso, sale Ángel, y también tiran hacia arriba y les cuesta bajar y defender. Entonces al final pues tienes que valorar varias opciones, ¿no? Y si al final ninguno defiende, pues tienes que ver a ver quién lo puede hacer mejor.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa el domingo. Veremos a ver también cómo enfoca el partido Miguel Ángel Portugal un poco a nivel de once y demás, porque me parece a mí que vamos a seguir sin ver un Real Valladolid que repita once, ¿no? Y vamos ya a por las 22 jornadas.
Tiene pinta. Y parece que lo del tribote ya me parece a mí que no, que se acaba.
A un entrenador le gusta, Turi, lo de repetir 11. O sea, es también un objetivo, es algo que
sí, hombre,
en lo
sería...
que no te preocupa.
Nah, a mí, en principio, ahora mismo, hablo por mi situación en el equipo, en el mío.
En el Torde.
Sí. Sería lo ideal. Otra cosa es que transcurridas las semanas siempre
pasa algo
claro. y buscas soluciones, intentas mover lo mínimo posible ciertos bloques, pero sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido victorias importantes en casa y luego no hemos podido repetir 11 y teniendo que haber cambiado dos y tres futbolistas y cambiar un poco las piezas, eso no es bueno para el entrenador, no es bueno para el equipo y no es bueno para nadie. Y sería lo ideal, pero es harto difícil muchas veces darles continuidad a un equipo más de dos o tres semanas porque pasan muchas circunstancias que te lo impiden.
Rubén.
Estoy de acuerdo con lo que dice Turiel. También hay que ver siempre el rival que tienes enfrente, la forma de plantear el partido, depende del rival. Y luego muchas veces yo creo que en segunda división también tienes que ver un poco si juegas en casa, juegas fuera, el rival, independientemente de las lesiones o los inconvenientes que puedas tener a lo largo de la semana. Pero bueno, yo creo que sí, como cualquier técnico de fútbol, en un momento dado lo mejor sería pues tener tres o cuatro semanas seguidas el mismo once, que funcione, que se acoplen todos y que el sistema esté completamente corregido y adelante con él.
No, y vemos que, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Portugal, él también quiere, no es que no quiera, mantener un once, intentarlo, pero es como dice Turiel, muchas veces es complicado. Y de hecho, cuando vino, ¿a quién puso el primer partido? Prácticamente a los mismos que habían jugado con Garitano, pero siempre tiene que haber algún cambio porque es que es imposible repetir 11.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Tertulia del Lagar de Venancio, un placer, ¿eh? Durante la primera hora, Maya González de Garibay, Miguel Ángel Peñas, acompañados como lo de Marco Antonio Méndez, y ahora con Rubén Bermúdez y Jesús Turiel, a los que les doy las gracias por acompañarnos, y ya saben que tienen invitación para cuando quieran repetir. Rubén, gracias.
Buenas tardes, chus.
Turi, que vaya bien.
Muchas gracias.
A seguir ganando, con el Torde.
Muy bien, gracias.
Estáis ya tenéis la temporada hecha. Baraja, mañana más.
Mañana más, y hay que recordar, entrenamiento a puerta cerrada mañana del equipo a partir de las 11 en Zorrilla, siempre el habitual el jueves, cada vez que se juega el domingo, y ya luego el viernes a puerta abierta de nuevo, y comparecerá en rueda de prensa Miguel Ángel Portugal.
Mañana más, gracias por estar ahí, un saludo, adiós.